Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Yo soy Borja Saman, estaré acompañándoles durante los próximos 60 minutos. Tenemos programas comenzando con noticias, comentarios y otra información y canciones pop indonesias. Vamos a comenzar el programa en español hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El gobierno ha presentado el Plan Maestro de Economía Islámica de Indonesia de 2019-2024, que recomendó 4 pasos estratégicos con el objetivo de que Indonesia se convierta en un importante productor en la industria halal mundial para el año 2024. El ministro de Turismo Arif Yahya ha proyectado que el sector del turismo aportará entre 17 y 18 mil millones de dólares a la economía nacional. Dirgantara Indonesia, un proveedor de componentes de ala de aluminio para los aviones de los modelos A320 y A380 de Airbus SE, está desarrollando la capacidad de producción para suministrar partes de aviones no metálicas. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. El gobierno ha presentado el Plan Maestro de Economía Islámica de Indonesia 2019-2024, que recomendó 4 pasos estratégicos con el objetivo de que Indonesia se convierta en un importante productor en la industria halal mundial para el año 2024. Ministro de Planificación del Desarrollo Nacional, Bambang Brojonegoro, dijo en una conferencia de prensa el martes que Indonesia se encuentra actualmente entre los 10 principales consumidores mundiales en la industria de la Sharia. Esto es irónico porque Indonesia, que de hecho es un país con la mayor población musulmana del mundo, sigue siendo un país consumidor. Sin embargo, por otro lado, Indonesia todavía está luchando para convertirse en un productor de productos halal. Con la existencia del Plan Maestro de Economía Islámica de Indonesia, se espera que Indonesia se convierta en un productor importante dentro de la industria halal global. Por esta razón, Bambang recomienda 4 estrategias que incluyen el fortalecimiento de la cadena de valor de los productos halal con un enfoque en sectores que se consideran potenciales y altamente competitivos. Además, es necesario fortalecer el sector financiero islámico con un plan maestro que se describió en el Plan Maestro de la Arquitectura Financiera de la Sharia de Indonesia y se perfeccionó en este Plan Maestro. El desarrollo económico de la Sharia será priorizado en el sector minorista. Además, el fortalecimiento del sector de las micro, pequeñas y medianas empresas es el principal impulsor de la cadena de valor del producto halal. El cuarto paso incluye el fortalecimiento del campo de la economía digital, especialmente el comercio electrónico o mercado y las finanzas, tecnología financiera, para alentar y acelerar el alcance de otras estrategias. A través de este plan maestro, el gobierno también fomenta la concientización pública, aumentando la cantidad y calidad de los recursos humanos junto con el fortalecimiento de la capacidad de investigación y desarrollo, fatwas, regulaciones y gobernanza de la industria halal en Indonesia. El ministro de Turismo Arif Yahya ha proyectado que el sector de turismo aportará entre 17.6 y 18 mil millones de dólares a la economía nacional, muy por encima de los ingresos en divisas del petróleo crudo de Palma, que ahora es la mayor fuente de divisas del país. Se proyecta que la cantidad de turistas que llegan al país alcanzará los 18 millones para fines de 2019, dijo el martes luego de insultar a funcionarios administrativos supervisores, funcionarios funcionales y funcionarios de las juntas de autoridad del ministerio en Jakarta. La proyección de 18 millones de llegadas de turistas representa un aumento doble en los últimos 5 años, aunque no alcanza la meta de 20 millones para este año. El gobierno ha proyectado que las ganancias en divisas del sector del turismo alcanzarán los 17,6 mil millones hasta 18 mil millones de dólares este año. La cifra superó los ingresos de divisas del aceite de palma crudo, que se clasificaron como la mayor fuente de ingresos del país el año pasado. Los ingresos de divisas del sector turístico fueron iguales a los del CPO, cuando el número de llegadas de turistas llegó a 16.4 millones del año pasado, con ganancias en divisas registradas en 16 mil millones de dólares. El ministro dijo que el ministerio cooperará con las partes interesadas del turismo para llevar a cabo 4 programas para alcanzar el objetivo de 18 millones de llegadas de turistas. Los 4 programas incluyen turismo fronterizo, ofertas especiales, centros turísticas y terminal de LSC. Dirgantara Indonesia, un proveedor de componentes de ala de aluminio para los aviones de los modelos A320 y A380 de Airbus SE, está desarrollando la capacidad de producción para suministrar partes de aviones no metálicas. Dijo que la compañía está explorando oportunidades para producir las llamadas partes compuestas, generalmente hechas de fibra de vidrio o fibra de carbono, tanto para Airbus como para Boeing dentro de los próximos 2 años, dijo el presidente director Elvian Guntoro en una entrevista en Jakarta el lunes. La compañía estatal, que también es un fabricante de aviones, tiene la intención de triplicar su producción de aviones a 56 por año para 2024. Los planes de producción ampliados respaldarán los esfuerzos del gobierno indonesio para reducir la dependencia de la nación de los productos básicos y reducir la cuenta corriente déficit. Guntoro dijo que Dirgantara, con sede en Java Occidental, espera que su último avión de hélice de 19 asientos, el N219, obtenga la certificación de los reguladores indonesios este año. El gobierno anunció el lunes que reduciría los precios máximos para las tarifas de clase económica doméstica en un 12 hasta 16%, tanto de aerolíneas de bajo costo como de aerolíneas de servicio completo, en particular para aviones con motores a reacción. Los nuevos precios máximos entrarán en vigencia el 15 de mayo. El ministro coordinador de Economía, Darmin Nasution, en una conferencia de prensa el lunes por la noche, dijo que el gobierno no intervendrá directamente en las tarifas, pero a través del Ministerio de Transporte, su equipo tiene la responsabilidad de mantener el equilibrio entre intereses de aerolíneas y pasajeros. Añadió que la decisión de reducir los límites de los precios se tomó después de que el gobierno celebrara reuniones con varias partes interesadas y luego de revisar las tarifas aéreas y el impacto en la economía. Darmin señaló que en los primeros 3 meses de 2019, el aumento en el índice de precios de los viajes aéreos se ubicó en 11.4%. La cifra fue la más alta entre los aumentos de otros modos de transporte, transporte terrestre, ferrocarril, transporte marítimo. El ministro dijo que las tarifas aéreas altas no solo afectaban a los hogares, sino también a los actores del turismo. Dijo que la inflación del transporte aéreo llegó a 2,27% en abril, un 30% más que el año anterior. El ministro de Transporte Budi Karya Sumadi dijo que emitirá un decreto ministerial el miércoles que se convertirá en la base legal de la nueva política para reemplazar el decreto ministerial de transporte número 72 del año 2019 sobre precios mínimos y precios máximos que se emitió en marzo. Dijo que el ministerio difundiría información sobre la nueva política a todos los interesados. Dijo que los precios máximos dependerían de las rutas. Los precios máximos para el destino en Java serían diferentes de los precios máximos para las rutas menos concurridas como las de Papúa. El gobierno ha establecido un cronograma para la reubicación de la capital, mostrando su seriedad para realizar el plan presentado por el presidente fundador Sukarno. El ministro de Planificación del Desarrollo Nacional, Bambang Brojonegoro, dijo el lunes en Jakarta que el gobierno completará una serie de estudios, designará la ubicación y discutirá la base legal para la reubicación con la Cámara de Representantes este año. El trabajo para preparar la base legal incluye la redacción de un proyecto de ley de reubicación de la ciudad capital, dijo Bambang, quien también es director de la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo. Dijo que el estudio que comenzó en 2017 incluyó un estudio inicial sobre ubicaciones alternativas, impacto socioeconómico, concepto de diseño de la ciudad capital y estudios técnicos. En 2021, agregó, Bappenas, o Agencia de Desarrollo Nacional, comenzaría a redactar los detalles del plan maestro, el plan del sitio, los edificios y la infraestructura básica. Mientras tanto, desde 2022 hasta 2024, el gobierno se centrará en las adquisiciones de terrenos, la redacción de un diseño de ingeniería detallado, la innovación en el desarrollo de la nueva capital y el plan de expansión de la misma. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el comentario de hoy se trata del impacto de la visita de Mike Pompeo a Rusia en las relaciones entre Estados Unidos e Irán. Junto con la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, visitó Rusia. Además de reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, Mike Pompeo también tiene previsto reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin. En su reunión con Sergei Lavrov y otros líderes rusos el martes hora de Moscú, Mike Pompeo declaró que el presidente Donald Trump tenía un fuerte deseo de mejorar las buenas relaciones entre los dos países. La declaración fue entregada es muy posible en conexión aumento de la tensión entre Washington y Moscú a medida que aumenta la presión de Estados Unidos sobre Irán. La presión de Estados Unidos sobre Irán en la forma de la introducción de nuevas sanciones económicas y el envío de aviones estadounidenses a la región del Golfo ha puesto tensas las relaciones de Washington con Moscú. Esto sucedió porque Rusia era uno de los países que tenía relaciones y cooperación con Irán. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, por lo tanto, estaba en una reunión con Mike Pompeo, interesado en conocer los planes para que Estados Unidos resuelva sus tensiones con Irán. Conocer la dirección de la política de Washington hacia Teherán es importante para Rusia, ya que en unas pocas semanas es probable que el presidente Vladimir Putin se reúna con Donald Trump al margen de la cumbre del G20 en Osaka, Japón. Los compromisos de las dos superpotencias en la búsqueda de soluciones a la agitación en varias regiones, especialmente en Oriente Medio, incluido Irán, influirán en las condiciones geopolíticas del mundo. Como se sabe, la implementación de nuevas sanciones para Irán por parte de Estados Unidos también tiene un impacto en la relación entre Estados Unidos y los países de Europa Occidental que tienen relaciones económicas con Irán. Los países de Europa Occidental no están de acuerdo con la decisión de los Estados Unidos de renunciar al acuerdo nuclear de Irán. Un año después de la decisión de renunciar al acuerdo nuclear con Irán, Washington continuó aumentando su presión sobre Teherán, incluso imponer sanciones al sector del metal de Irán. A pesar de que Irán y algunos países de Europa Occidental tienen relaciones comerciales en este sector del metal. Si las conversaciones de Mike Pompeo con los líderes rusos de alto rango cambiarán la política de Estados Unidos hacia Irán, entre otras, se determinarán por las conversaciones de Mike Pompeo con Vladimir Putin en Moscú el miércoles 15 de mayo y las conversaciones entre las dos presidentes en Osaka en las próximas semanas. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 15 de mayo en la historia? Comenzamos con el día del cuerpo del regimiento Mahajaya. El comandante de la región militar Jaya, coronel Umar Wirahadikusuma, como jefe militar del área metropolitana de Jakarta y áreas circundantes, emitió el decreto número 62 el año 1962, el 15 de mayo, en relación con la ratificación del establecimiento del regimiento Mahajaya. La inauguración de este regimiento fue llevada a cabo por el jefe de Estado Mayor del Ejército, general Abdul Haris Nasution, el 20 de mayo de 1962. El regimiento de Mahajaya, que significa el regimiento estudiantil de Gran Jakarta y sus alrededores, o conocido como Menba, fue uno de varios poderes civiles para defender el país. Menba nació en la universidad como una encarnación del sistema de defensa y seguridad popular del universo. Menba consiste en estudiantes que se sienten llamados a defender el país. Según un regimiento de Mahajaya, Suhaidi, el regimiento de Mahajaya fue el primer regimiento de estudiantes establecido en Indonesia. El siguiente evento histórico fue el regreso de Okinawa a Japón. Durante el periodo de ocupación de los aliados, que estaba más dominada por Estados Unidos en Japón, Estados Unidos puso sus fuerzas en las islas de Okinawa y Bonin y asumió el mandato de las islas, hasta que Japón recuperó su soberanía de los aliados en 1952, Okinawa permaneció bajo la ocupación estadounidense. Los Estados Unidos intentó ser el único gobernante en Okinawa. Con el desarrollo de la economía y la política japonesas, el problema de Okinawa finalmente se convirtió en el tema principal de discusión entre los dos líderes de este país. En noviembre de 1987, el primer ministro Sato Eisaku y el presidente Lyndon Johnson acordaron el regreso de Okinawa por un periodo de 3 años, y el 15 de mayo de 1972, Okinawa regresó oficialmente a Japón. Terminamos hoy en la historia con el evento de Jessica Watson. Terminó su viaje alrededor del mundo. Jessica Watson de Budarim, Brisbane del Norte, Queensland, navegó desde Sydney el 18 de octubre de 2009. La niña, que aún no tenía 17 años de edad, era considerada demasiado joven e inexperta para viajar por todo el mundo. Watson demuestra sus habilidades de navegación. La niña australiana navegó por el Pacífico Sur hasta el Cabo de Hornos en América del Sur y luego navegó por el Océano Atlántico hasta Sudáfrica. Cruzó el Océano Índico y navegó por el sur de Australia. Después de 7 meses de navegar por el océano, Jessica Watson finalmente terminó su gira mundial el 15 de mayo de 2010. Jessica Watson se convirtió en la persona más joven que navegó sin parar alrededor del mundo sin ayuda. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Allah, saat engkau bahagia, jangan hanya ingat dia. Saat duka melanda, ingatlah Allah. Saat dunia memaku, jika bimbang menggoyahku, bertanyalah padanya. Kita hanya manusia, banyak salah, banyak lupa. Tapi pintunya terbuka jika hati ingin kembali kepadanya. Ingatlah Allah saat engkau tertawa, karena dia selalu ada saat engkau terluka.
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenyas.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy se trata de superar el 18%. La industria textil y de confección crece al máximo. Mudori, director de la industria textil del cuero y del calzado del Ministerio de Industria de Indonesia, dijo que la industria textil y de la confección tuvo un desempeño brillante en el primer trimestre de 2019. Durante los 3 meses, el crecimiento de la industria textil y de prendas de vestir fue el más alto registrado, con un 18,98%. El número aumentó significativamente en comparación con el mismo periodo del año pasado y también aumentó con respecto a la adquisición durante 2018. Los datos de la Agencia Central de Estadísticas también muestran que la producción de industrias manufactureras grandes y medianas en el primer trimestre de 2019 aumentó a 4.45% en comparación con el mismo periodo del año pasado. El aumento en la producción de las industrias manufactureras grandes y medianas fue apoyado por la producción del sector de la industria de ropa, que se disparó a 29.19% debido a los abundantes pedidos, especialmente del mercado de exportación. Mudori en Jakarta el domingo dijo que el alto crecimiento en la industria textil y de productos textiles se debió principalmente a la gran inversión en el sector upstream o aguas arriba, especialmente los productores de rayón. Agregó que el crecimiento también fue apoyado por la política de control sobre las importaciones llevada a cabo por el gobierno desde febrero de 2017. Las importaciones disminuyeron 2.1% en el primer trimestre de 2019. Mudori explicó además que el aumento en la industria textil y de productos textiles también fue apoyado a través de varias actividades de educación y capacitación vocacional llevadas a cabo por el Ministerio de Industria. Este programa crea una fuerza laboral industrial competente y productiva. De hecho, también fue alentado por el impulso de la elección general hace algún tiempo, porque algunas de las industrias textiles y de productos textiles produjeron atributos para la campaña. Sobre la base de la hoja de ruta de Making Indonesia 4.0, la industria textil y de productos textiles es uno de los 5 sectores manufactureros que tienen prioridad para desarrollarse en la era industrial 4.0. Las grandes aspiraciones que se realizarán, es decir, hacer que los productores nacionales de textiles y prendas de vestir ingresen entre los 5 primeros del mundo para 2030. Anteriormente, el ministro de Industria Airlangga Hartarto reveló que la industria nacional de textiles y productos textiles podrían ser competitiva en el ámbito mundial porque tenía una alta competitividad. Esto se debe a las estructuras industriales que se han integrado de arriba a abajo, y también se sabe que sus productos tienen buena calidad en el mercado internacional. Según el ministro Hartarto, con el crecimiento económico y un cambio en la demanda de ropa cotidiana a ropa funcional como la ropa deportiva, la industria textil y el producto textil nacional también necesitan desarrollar las capacidades de producción y aumentar las economías de escala para poder satisfacer la demanda en el mercado doméstico y de exportación. Estimados radioescuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Setelah begitu lama tersisa air mata, banyaknya kenangan yang tak akan terlupakan, masa-masa yang indah, masa-masa kita bersama. Perasaan mendalam yang takkan pernah reda. Ku maafkan aku tak pernah mendengar. Maafkan aku tak pernah.
mencoba melewatinya. Lepas, lepaskan semua yang sudah berlalu. Tapi tanpa dirimu tak mungkin ku terus berlari tanpa kaki.
Indonesia.
Bueno, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con el segmento de la belleza de Indonesia. Oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta el turismo, artes culinarias, las bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy, los invitaremos a disfrutar de Tauge Goreng en Bogor, Jawa del Oeste, así que manténganse en sintonía. Oyentes, Bogor, una de las ciudades de Jawa Occidental, se encuentra cerca de la ciudad capital de Jakarta, a menos de una hora en coche del centro de Jakarta. Así que la ciudad sea visitada principalmente por ciudadanos de Jakarta o turistas extranjeros para sus vacaciones. especialmente los fines de semana. Puede disfrutar de varias atracciones en la ciudad de lluvia. Hay un jardín botánico de Bogor que ofrece la riqueza de plantas de Indonesia. Luego el Palacio de Bogor, Situ Gede, la aldea cultural de Sindang Barang y otras interesantes atracciones turísticas. Después de que estés satisfecho de visitar varios objetos interesantes en Bogor, no estará completo si no disfrutas las delicias de varios platos típicos de Bogor. Oyentes, durante su visita culinaria a Bogor, les sugerimos que disfrute de la sensación de cocina típica como toge o toge goreng. El ingrediente principal son los brotes de soja. Por lo general, los brotes de frijol se procesan frente a los compradores utilizando una estufa simple. No es adecuado con el nombre toge goreng ya que no está frito. Toge se saltea o se hierve con agua caliente. Toge goreng luego mezclado con fideos amarillos, trozos de ketupat y pastel de arroz y tofu. Luego los ingredientes que se han cocinado se riegan con una sabrosa salsa hecha de oncom. La salsa de oncom es salteada previamente mezclada con especias como galanga, cebolla, laurel, rodaja de tomate, puerro, cebollín y tauco, o pasta de soja fermentada, salsa de soja dulce, jugo de naranja y sal. Oyente, cuando se come, el sabor es delicioso. Toge goreng es uno de los platos típicos de Bogor como la comida favorita de muchas personas, porque sabe bien y el precio es relativamente barato. Solo es 15.000 rupiah hasta 20.000 rupiah o 2 dólares americanos por porción. Por lo general, toge goreng es vendido por los vendedores ambulantes y algunos vendedores ambulantes venden la comida mediante el uso de carros. Además, en Bogor, la cocina también se puede encontrar en otras áreas como Depok, Tangerang y Jakarta. Oyente, el plato de toge goreng en realidad tiene una estrecha historia con la etnia china en la ciudad de lluvia de Bogor. Un observador de la historia china en Bogor, Marley Lim, dijo, en una parte de toge goreng casi de ella el término de Hokkien. A partir de tauto, que es una fermentación de soja, luego mi of y test de frijol o de frijol, todos derivados del término de Hokkien. También se cree que esta culinario nació de la asociación del pueblo chino y la comunidad europea. En Europa hay espaguetis con su increíblemente ácido de pasta de tomate. El menú fue llevado a Indonesia por los comerciantes chinos. Antes de ser traídos a Indonesia, habían procesado esta cocina con algunos ingredientes como fideos, tofu, tauge con tomates amargos típicos de China. A medida que pasa el tiempo, dijo Marley Lim, la expansión de toge goreng se extiende desde la costa occidental de Java, como Padanglang y Banten. En esta fase, el menú fue cambiado. Los habitantes de Sundanes, que están acostumbrados a la lapona y verduras crudas, eligen oncom para reemplazar la salsa de tomate. Oyente, este fue el segmento de la belleza de Indonesia para hoy con el tema Toge Goreng. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. La siguiente es el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio.
Voice of Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de Vamos a hablar idioma indonesio. El segmento que les presenta vocabulario y los guía a conversar en idioma indonesio. Este segmento es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma Indonesio del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. El tema de hoy es ¿Apakah benar ini rumah Joko? En español significa ¿Es esta realmente la casa de Joko? Bueno, ahora voy a presentar un ejemplo de una conversación entre Tony O.A. y Dinda O.B. titulada ¿Apakah benar ini rumah Joko? O en español es ¿Esta realmente la casa de Joko? Tony O.A. y Dinda, la esposa de Joko, está conversando en la casa de Joko. El fondo de la situación, Tony está frente a la casa de Joko. Esta es la primera vez que Tony visita la casa.
Permisi. Permisi.
Ya?
Apakah benar ini rumah Joko?
Iya, benar. Tony ya, teman Mas Joko.
Oh iya, iya. Joko ada?
Ada. Silakan masuk.
Oh, terima kasih.
Como de costumbre, transmitiré la frase o vocabulario de Indonesia que está relacionado con la conversación de hoy. Voy a decir cada palabra o frase dos veces lentamente. Ustedes pueden repetirlo después de mí. Rumah Joko. Rumah Joko. En español significa la casa de Joko. Apakah benar ini rumah Joko? Apakah benar ini rumah Joko? En español significa ¿Es esta realmente la casa de Joko? Teman Mas Joko? Teman Mas Joko? Significa en español ¿Es el amigo de Mas Joko? Joko ada? Joko ada? Significa en español ¿Está ahí Joko? Silakan. Silakan. Significa en español por favor. O ven. Silakan masuk. Silakan masuk. Significa en español adelante, por favor. O entre, por favor. Cuando visita la casa de alguien, pero quiere asegurarse de que la dirección sea correcta o no, puede confirmar ¿Apakah benar ini rumah Joko? ¿Apakah benar ini rumah Joko? En español, ¿Es esta realmente la casa de Joko? Esta expresión también se puede utilizar en otros contextos de conversación para confirmar la propiedad. Por ejemplo, ¿Apakah benar ini ponsel kamu? ¿Apakah benar ini ponsel kamu? En español, ¿es realmente tu teléfono móvil? Otro ejemplo, ¿Apakah benar ini uang kamu? ¿Apakah benar ini uang kamu? En español, ¿es realmente este tu dinero? A continuación, cuando desee saber si la persona que está buscando está en su casa o no, diga ¿Joko ada? ¿Joko ada? En español, ¿está Joko? O en oración completa, Dice, apakah Joko ada? Apakah Joko ada? En español, ¿está Joko ahí? Si lo hay, el anfitrión lo dejará entrar diciendo, silahkan masuk. Silahkan masuk. En español significa, entre por favor. O adelante, por favor. Antes de terminar el segmento de Vamos a hablar idioma Indonesia de hoy, para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Permisi. Permisi.
Iya.
Apakah benar ini rumah Joko?
Iya, benar. Tony ya, teman Mas Joko.
Oh iya, iya. Joko ada?
Ada. Silakan masuk.
Oh, terima kasih.
Estimados oyentes, este fue el programa de Vamos a hablar el idioma Indonesia de hoy. Esperemos que les sea de utilidad. Hasta pronto. Bueno oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora llegamos al segmento del mundo musical. En esta edición le hablaré una canción de Nata Reza. Después de lanzar su primer sencillo con el título Kekasih Impian o La Enamorada Querida o Soñada, se comenzó a tomar en cuenta el nombre de Nata Reza. Fue evidente por la cantidad de espectadores del videoclip de la canción en su canal de YouTube, que había llegado a más de 5 millones de personas. El 7 de mayo de 2019, Nata Reza se mostró nuevamente como un cantante confiable, lanzando singles religiosos para amenizar el mes de Ramadán este año. Volvió a arreglar la canción Andai Kutahu, o Si lo supiera, de la banda musical Ungu. Esta canción fue una vez un éxito en 2008, con más arreglos musicales frescos y un moderno paquete de sonido. Andai Kutahu, o Si lo supiera, nos recuerda que la muerte siempre está cerca de nosotros. Como un humano que siempre está cerca del pecado, se arrepiente inmediatamente antes de morir. Oyentes, vamos a escuchar una canción titulada Andai Ku Tahu, cantada por Natareza.
Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masa
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice_of_indonesia. Twitter @voyindonesia y correo electrónico voy@voynews.id.